desde el Corte Inglés, análisis, el punto de ayer del Benito Villamarín. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 3 de febrero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. Iba a decir nuestro porque hace un momento estaba Sierjano, también ha estado Alberto Pérez, pero ahora ya ha regresado del exterior, que hemos tenido en Abadiño la grandísima Ana Larrea y está al mando de las operaciones. En este día lunes en el que vamos a hablar del Betis Athletic de ayer, lo vamos a hacer como siempre en el Corte Inglés, en esta planta séptima, desde el restaurante, que es una auténtica maravilla, qué lujazo, qué espectáculo, qué bien comemos, qué bien nos tratan y sobre todo la planta deportiva que tengo aquí a la vista, con toda la ropa deportiva para vestir, para equiparte, para practicar deporte. El Corte Inglés, el mejor lugar para que vengas a comprar de todo, porque tienes de todo, porque además aquí nunca hay problemas, si no te gusta algo por lo que sea, aquí hay cambio, no hay problema en eso y siempre, siempre la garantía del Corte Inglés. Mister Llopis, ¿cómo estás?
Hola, arratsaldeon, muy bien.
¿Cómo estás, Mónica Durango?
Muy bien, arratsaldeon.
¿Qué tal está Sergio Gorino?
Muy bien.
Mister Zurimendi, ¿cómo andas?
Muy bien, aquí andamos.
Preparado para la batalla, ¿no? Mónica, quiero tu primer resumen. Ayer estuviste, no sé dónde anduviste, pero ayer estabas ausente. Estarías trabajando igual domingo a la noche, ¿no?
Sí, andaba ahí un poco quilicolo, ahí con viendo el partido y con trabajando un poquito. Pero es que además el partido, me estaba pareciendo desordenado. Yo estaba esperando a que se ordenara un poco la cosa. Porque no sé por qué motivo, no sé, desde muy pronto vi que el equipo estaba, o sea, el partido estaba muy loco, ¿no? Y no sé, dije, bueno, pues voy a esperar a que se asienten un poco. Pero la realidad es que no dejó de asentarse. Yo creo que, no sé si nosotros íbamos como con siete jugadores nuevos, ¿no? Respecto del último partido, que a mí en principio no me parece mal, ¿eh? Yo creo que lo mejor es tener activo al mayor número de jugadores posibles. Pero yo creo que ayer no se vio la mejor versión ni del Betis ni del Athletic. Yo creo que le sorprendió un poco la presión alta que hizo el Betis y la realidad es que se perdieron cantidad de balones, los centrales perdieron muchísimo balones, los dos jugadores del medio centro a veces el partido les pasaba por encima y no eran capaces de, tampoco es que seamos nosotros un equipo con muchísima pausa, pero es que se cometieron cantidad de errores, algunos forzados y otros no forzados. Y con la sorpresa, ¿no?, de que nosotros metemos dos goles pues en saque de córner, que será insólito desde hace ni sé el tiempo. Y por otro lado también, ya lo comentaba el lunes pasado, un poco la facilidad con la que, no sé si es facilidad la palabra, pero con la que nos marcan también goles, ¿no? Antes yo creo que era complicado que nos llegaran. Y el partido de ayer tuvo, además de los dos goles, pues otros dos sustos, ¿no? Yo creo que una jugada, me estoy acordando ahora, en la que Vivian sale de su espacio, ¿no? Se quiere adelantar, no roba y entra justo en el espacio que le queda a Cambú. Y allí, pues, nos hicieron daño. Yo pensaba, insisto, que habría algún momento del partido en el que el Atleti iba a poder pausar un poco, porque creo que así nosotros somos mejores. No, pero no pudimos darle esa pausa. Yo creo que el Betis también tiene muy buen jugador en tres cuartos de campo, pero atrás pues tienen problemas, bastante problemas, y en las dos áreas, diría yo, ¿no? Tanto en eso, defender tienen problemas y para atacar tampoco tienen un 9 muy muy claro. A mí el partido no me acabo de gustar, Puedo ser que sí, que tuvo intensidad, que tuvo ritmo, pero me parecía que el caos o el desorden se apoderaba o era más característico. También creo que pese a que Sancet no está en su mejor momento, no solo porque marcó gol, este partido no lo levantamos si no está Sancet en el campo.
¿Qué gol metió tú? Es lo que tiene el Atleti, este Atleti, ¿no? No,
pero qué gol y
este
incluso...
famoso Atleti, sí. Porque Iñaki también parecía que estaba muerto y pegó tres arrancadas al final por la banda. ¿Qué dices?
Eso es muy típico de él, pero incluso algunas fases del partido en las que ni Vesga ni Jaureguizar eran capaces de sacar el balón y era el propio Sancet el que bajaba hasta campo propio, ¿no?, de espaldas a pedir el balón para desatascar, ¿no?, para volver a sacar ese balón jugado, ¿no?, porque también se tuvieron muchos problemas, insisto, no sé el número de balones que pudimos llegar a perder. Yo creo que el equipo, aunque solo sea psicológicamente, agradece especialmente la presencia de Sancet, porque les da seguridad y les da muchos otros recursos que sin él no tenemos.
Sí, totalmente de acuerdo con Mónica. Yo creo que para el que vio el partido, que no es del Atleti ni del Betis, pues fue un partido interesante de ida y vuelta, de correr. Me sorprendió el Betis en ese sentido, porque el Betis siempre ha sido un equipo de tener la pelota, de llegar combinando, y ahí hay momentos que le gusta correr, le gusta salir, le gusta buscar los espacios, y bueno, ayer me dio la sensación de que eran dos equipos que no dominaban las áreas. Incluso hablo en momentos del Atleti, que no estamos acostumbrados igual a que Vivian tenga algún fallo relativamente como importante, o incluso en la salida de balón hubo bastantes imprecisiones. Ellos lo mismo. En el gol del Atleti, el de Paredes, me pareció rarísimo que bueno, aparte de que está diciendo el míster que se la come, que no haya nadie tácticamente, que el primero que no pongas a alguien en el primer palo para esa situación. Bueno, visto sin el cariño que tienes o que los colores te... a quien sigues, pues bueno, fue un partido, pues bueno, para el televidente, interesante, pero bueno, hay muchas cosas que hablar. Tanto decía Mónica, muchas imprecisiones, ninguno de los dos equipos se apoderaban del centro del campo. La sensación, también pienso lo mismo que con Sancet, este equipo evidentemente juega otra cosa, y aunque no está bien, cualquier situación que le das te hace un control perfecto, te desahoga, y bueno, pues bueno, no es el partido perfecto, pero como bien decía el míster Llopis a la una, es un punto, es importante contra un equipo que también ha hecho fichajes, que tiene varios jugadores potentes que estaban lesionados, y que un puntito pues es un suma sigue y a seguir peleando.
Yo lo que cada vez tengo más claro es que en momentos determinados la diferencia de calidad en el Atleti siempre se aguanta con trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y además ahora cada uno que sale, como trabaja también, igual que el que igual tiene más calidad, o que no es el que sale no es el titular, pero sin embargo es que salen las cosas en este sentido, porque trabaja muchísimo el equipo. Iñaki, ¿qué viste tú?
Bueno, a ver, bueno, en general, sí, yo creo que tanto Sergio como Mónica han dado en línea general para mí en lo que es el partido, ¿no? Sí, es un partido de ritmo muy alto, más vistoso, pues, efectivamente, para el espectador, vamos a decir, pero en el que hay demasiadas idas y vueltas. Esas idas y vueltas, pues, hablan de menos control, entiendo que de lo que los dos equipos quisieran. Sí que me sorprende, y mucho, la versión del Betis de robar en campo propio, haciéndolo muy bien. También, sobre todo en el inicio, que le condiciona, creo, a Ernesto, y opta por intentar no sacar porque veía que no fluía. Pero sí que, a ver si soy capaz de explicarlo bien, por lo menos lo que... En esos partidos que creo que el atasco, que hay igualdad, que hay demás... El fútbol al final no hay que olvidar que es de los jugadores y de las zonas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, por poner o citar, el Atleti no tenía un 9, pues eso, como muy... tenía un 9 puro en el campo, que fuera una referencia a la de atacar, pero tenía otros recursos, ¿no? Yo creo que Berenguer hace un partido muy completo, apareciendo en zonas intermedias constantemente y generando muchas dificultades al rival. Sancet es diferencial. A Iñaki creo que le tapan bastante bien. Ellos también se les nota al equipo muy, muy aplicado en que Sancet solo reciban zonas más bajas, efectivamente, como ha dicho Mónica, de las que nos gustaría. Con lo cual, creo que eso es una virtud del rival. Pero hay un dato que otras veces ha sido a favor nuestro y demás. Normalmente esos partidos, ¿qué suele ocurrir? Que si en alguna zona del campo el rival te supera, me da igual, arriba, ayer para mí en banda había un duelo, con todos los respetos, su posición en el extremo derecha, no creo que esta hace diferencial, gana demasiado, entonces en esos decanta el partido. Y yo creo ayer que gracias al balón parado salvamos el punto, exclusivamente, es decir, gracias al balón parado, por cierto, yo ahí normalmente suelo dar más valor a... a una mala, para mí yo creo que el balón parado, si se hace bien defensivamente, es muy difícil hacer gol. Le doy más mérito al, lo siento, de mérito al rival, siempre, en general. Y yo creo que bueno, el primer córner es un error claro del rival. Me da igual el portero, la corta, bueno, sin entrar en eso, que también los dos. El segundo también. No corrigen al adelantarse Vesga, no corrigen la zona, también es un error. Y afortunadamente pues el Atleti lo aprovecha, que para eso, y los golpeos los dos de Berenguer, creo que uno cerrado fijo y el de pierna abierta, entiendo que también, recuerdo que también. Pero ese punto que veíamos en el que, para mí, que en el duelo de izquierda que estuvimos superados, el chico este estuvo muy bien, y en derecha nos costaba mucho tapar al otro, que también mete un zapatazo, y cada vez que aceleraba el partido, o sea, eso que otras semanas nos lo han dado normalmente los dos hermanos, pues hoy se ha decantado para mí en el Betis, ¿no? Y al final el resultado, esa individualidad, siendo muy parejo el partido, pues gracias al balón parado, pues hemos conseguido sacar el punto, que creo que es bueno, también lo doy por bueno, vamos.
Bueno, pues está prácticamente casi todo dicho, ¿no? Yo sí matizaría un par de cositas. Quizás ha cargado demasiado la mano más en el segundo que en el primero, buscando culpables, buscando el culpable del error. Y se ha puesto un poco el foco en el tema de Simón, que el segundo gol, sobre todo viendo la repetición desde detrás de la portería, un portero de la calidad, categoría y experiencia de Simón, habitualmente ese balón no la acaba dentro. Es capaz de despejar sin problemas, incluso yo diría que sin necesidad ni de tirarse, que simplemente dando un paso lateral, creo que coge posición por donde entró.
Sí, yo creo que falla por eso, precisamente, porque se tira.
Es que yo
sí.
Creo que, y lo comento al mediodía, es que sí, yo sí. Creo que falla porque opta por tirarse.
Correcto.
Si se queda plantado, da un paso lateral, mete brazos fuertes, ese balón no acaba dentro. Pero bueno, pero el análisis, a mí me gustaría ampliar que viene como consecuencia de una pérdida de balón en la frontal de área que no te lo puedes permitir. O sea, siempre estamos, el otro día lo comentábamos con el partido del Victoria, o sea, a ver, al jugador hay que hacerle, joder, estamos hablando de fútbol top, al jugador hay que decirle, yo creo que lo saben, pero se les olvida, o sea, zona del campo de seguridad, zona del campo donde puedes crear y empezar a intentar hacer cosas, y zona del campo donde tienes que acabar. Joder, lo que no puedes pretender es que cuando estás defendiendo, en zona de defensa, querer empezar a crear. O sea, a ver, deja el uso para otros, sobre todo cuando están apretándote. Si estás solo y tienes todo el espacio del mundo con compañeros alrededor que te están dando salida, perfecto. Pero claro, tampoco quiero ser injusto tratando de decir que es que los goles que nos mete el rival son errores nuestros, y los nuestros siempre son aciertos. Ha comentado Iñaki. A ver, a mí lo del Betis ayer a balón parado, defensivamente me parece un auténtico drama. Pero un drama que casi ya raya con tragedia. O sea, el primer gol es una broma. El primer gol que le metemos al Betis, el empate a uno, es una broma. Pero el segundo es de tiro. O sea, es que el segundo simplemente con un mínimo movimiento de un jugador se queda solo Sancet con su marca por detrás, que encima es un jugador que es más grande todavía que él, que es, estaba marcándole Sergi Altimira. Estaba en la marca, pero en la marca por detrás. Si es que no tiene ningún, ni el más mínimo obstáculo. A ver, que remata de maravilla, que el balón está muy bien puesto, todo lo que queramos. Pero te meten entrenando ese gol y sabes lo que se puede escuchar, no en el Villamarín, sino en la Giralda. O sea, porque es que es acojonante que tú que estás jugando en casa con tu público y tal, encajes dos goles que son, sinceramente, un acierto de muy bien puestas por Berenguer, pero son dos bromas. Y es que además, me gustaría saber, ayer tiré la pregunta, no me ha contestado, ¿cuándo ha sido la última vez que el Atlético ha hecho dos goles de dos corners?
No me acuerdo.
¿En un mismo partido?
En un mismo partido, o sea,
Es que es muy difícil lo que decía Iñaki, que si un equipo que esté bien organizado a nivel defensivo en estrategia te hagan un gol, difícil.
Es que, además, que nosotros en estrategia es que no somos los magos.
Es que
pero
es que
yo, bueno, pero yo creo que el equipo
con Berenguer
ha ganado, la precisión en comparación de otras temporadas. Ha ganado en precisión y están bien puestas. Luego otra cosa, si eres capaz de rematar o no, o que la posición del equipo rival, evidentemente también juegas con
Sergio,
eso.
Sergio, yo esto del tema de los corners, sobre todo se lo pregunté a mi primo, a Víctor, al hijo de Víctor, porque le dije un día, a mí no me gustan nada los gilicorners, me dan por saco. O sea, es que cada vez que veo que se acerca uno a jugar con el otro allí y a, porque en el 70% de las ocasiones acaba en una contra del equipo rival. O sea, esto es una cosa exagerado, ¿eh? Pero no me gustan. Y le dije, oye, ¿por qué hacéis esta gilipollez?
Para traer el...
Porque tengo mucha confianza con él, ¿me entiendes? Le pude decir esto. Y me dice, es que es muy poco... el resultado que le sacas a los córners directos, muy poco.
Claro.
Dice, la posibilidad de córner directo, de hacer gol, es muy poca. Entonces, bueno,
buscar alguna manera, variante.
Eso es, buscar variantes.
Claro, variantes, buscar, que el equipo que se mueva, que haya movilidad.
Buscar que
haya
movimientos y despistes. O sea, que la gente que está marcando no sea, no esté concentrada.
¿A ti te gusta el gilicórner?
No, para nada.
¿A ti?
Bueno, a ver.
A ella que le gusta más.
No.
A mí me gustaba más el directo.
No, a ver. Todo tiene sentido. Si lo hacen todos y lo hemos hecho todos. Normalmente, por ejemplo, contra defensas zonales, ya solo en el momento que vas dos o un tercer jugador, la zona tiene una ventaja, ¿no? Que están en zona y dominan esa zona. En cuanto ya la mueves con un apoyo en corto, ya hay que mover esa zona, con lo cual generas una incertidumbre. Con lo cual ya solo a nivel filosófico, como quieras, es positivo. Ahora, tiene el riesgo de que luego tienes que estructurar bien la caída, los segundos rechazos, porque también los tuyos se movilizan en esa zona. Aunque esté preparado, pero también se movilizan.
Y el posible repliegue, sí, ¿no? También. O sea, quiere decir, porque perder ahí un balón no
pero,
tiene.
Pero tiene su sentido también, ¿eh? Claro, sí, claro. Seguro. Por eso digo que se moviliza también tu equipo, ¿no? Entonces, en esa movilización tienes que la ventaja de que lo puedes preparar. Bueno, se utiliza mucho contra la zona, eso siempre, de toda la vida, como digo yo, contra equipos más de marcaje al hombre, menos se usa más los bloqueos y demás, pero bueno, son alternativas, variar, como todo el equilibrio, José, para mí pues ni todos los corners en apoyados ni el 100%.
O tú dependes también corta. De qué tipo de gente tengas para ir a rematar. No es lo mismo tener en su día tener a Urzaiz, claro, y a no sé quién, que tener ayer a Berenguer, ejemplo.
Otro ejemplo que se usa mucho, si el rival defensivamente es muy superior a ti, que hay veces porque te lo da la envergadura, algo que es difícil de entrenar, ya me lo podían haber entrenado a mí lo de la envergadura, pero ¿qué haces? Ir contra la envergadura, pues tocar en corto para que esos grandes salgan y aprovechar ese espacio, y el pequeño suele ser más rápido. Bueno, o sea, hay teoría que invita a eso.
No tiene pinta de haber convencido, ¿sabes?
Mi propósito no era convencer, era explicar.
A mí no me gusta. A mí cuando Bichol me lo explica, pues digo, vale. Pues no, sí, es verdad, más alternativas.
La única razón que hay habitualmente... A ver, si tú eres más poderoso, un poco en la línea de lo que está comentando Iñaki. O sea, si tú eres más fuerte habitualmente que tu rival...
Claro, castígale.
Que
claro.
Tu rival en la pelea por arriba... generalmente no vas a sacar en corto. Vas a buscar directo.
Claro.
Yo creo que a la gente en general no le gusta.
No.
Con gente que busque, pero que busque de verdad.
Parece que, que no sale bien muchas veces,
es que
¿no?
Es eso.
Pero
es,
hay veces, son como características del fútbol moderno. Es como, parece una tontería, pero como sacar el balón jugado. O sea, que quiera hasta el, no sé, hasta el Valladolid sacar el balón jugado de atrás. Sí. ¿No? Bueno, pues tú hablas con todos los entrenadores y todos los entrenadores le ven infinitas ventajas.
Hombre, es que al final ellos juegan con... Yo hace poco, mira, estuve hablando con Paco Gémez. Y me hablaba de eso, de hablando siempre de... Pues siempre la caña que le han metido a él por jugársela en sitios y decía...
Que yo recuerdo un par de que San Mamés,
sí,
que le ganamos, me cago en día, gracias, sí, a Paco Gémez.
Sí, pero que te quiero decir, si él tiene una estadística de todos los balones que ha salido jugando y él, a él ese tipo de perjuicios es un 1% y supone para él que el ataque funcione mejor... Pues al final es un riesgo, como ha dicho el míster, de jugar,
sí,
en corto.
Pero eso es un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? En conversación de Tasca, del daño que le ha hecho Guardiola al fútbol. Claro, porque dices tú, sí. No todos los equipos tienen los jugadores que puede tener Guardiola. Sí, entonces, sí, claro, de repente, Paco Gémez te va con aquel Rayo Vallecano y te quiere jugar desde atrás.
Pero además, yo creo, bueno, que más que nada...
Los pies redondos,
yo,
¿sabes?
Creo que sobre todo en la figura de los defensas,
pero
¿eh? Yo para mí, o sea, yo todavía no se le decía a mi Aita, digo, es que ya las madres no paren defensas, como los de antes. O sea, ya... No, es que yo he visto en cantidad de partidos que veo muchísimo fútbol como muchísimos centrales, o sea, dejan botar el balón.
Sí,
digo, que yo no lo puedo entender.
No, pero a mí me gustaría,
¿no?,
hacer un, a mí me gustaría hacer un matiz a un comentario que acabas. Lo hemos dicho todos en plan de bromas. Plan de bromas, hemos comentado todos, joder, qué daño ha hecho Pep al fútbol, sobre todo al fútbol regional, al fútbol de bronce, porque no hay nada más que, no voy a decir el adjetivo, pero sí voy a decir copiadores malos que se creen que eso se puede hacer con todos los equipos. Y quiero matizar una cosa: qué daño, no es que haya hecho al fútbol, sino qué daño se ha hecho Pep a sí mismo. Porque tú ahora mismo ves al City y es un auténtico drama. Es un auténtico drama la defensa del City. Ayer es que le regala 3 goles al Arsenal por intentar jugar desde atrás, sacar la jugada, sacar combinando, sacar tocando. Joder, pero claro, ¿sabes qué pasa?
Como lo que le pasa al Girona, no, también, ¿no? Que le faltan piezas y de repente quieres seguir jugando lo mismo.
Claro, pero es que las piezas...
¿Quién es nuestro próximo rival?
Que es que las piezas ya no son Dani Alves, Piqué y Vidal. ¡Claro! ¡Claro! Y el único que no la jugaba, o la intentaba jugar menos, era el que más la pegaba para arriba, decía, a mí me da la risa esto. O sea, claro, más luego, claro, los tíos que bajaban a recogerla... que jugaban uno de central prácticamente en posición, que bajaba y qué lento era y qué no sé qué, pero a ese se la daban y es cojonudo, no perdía una. Ese sí que se daba la vuelta, se daba para un lado, se iba para el otro. Claro, y los dos chiquitines y el otro pequeñín, o sea, claro.
Dice el oyente, dice, este es muy bueno, ¿eh? Es que a mis hijos en cadetes les obligan a sacar el balón jugador de atrás y gilicones. Y a mí me ponen de los nervios. Yo quiero que el Atleti juegue todos los domingos contra el equipo que entrene Quique Setién. Dicen, hombre, ya ha salido el Propalancas de Llopis. Lo que no entenderé nunca es que Valverde... El Propalancas es pro-Barcelona.
Por Barcelona.
Ah, ya.
Lo que no entenderé nunca es que Valverde no deje a nadie en medio campo en ningún córner. Hombre, sí, deja un cierre, suele ser de Marcos habitualmente.
Siempre deja.
Bueno, cuando juega de Marcos, obviamente.
Siempre deja.
Históricamente, el Betis es un equipo que defiende muy mal los corners. 13 de febrero 2005 será. Atleti 4, Betis 4. Perdíamos cedro. Ah, sí, en San Mamés, como Valverde. Este partido es como Valverde. Arrastión, sigo manteniendo que con Lecue y Vesga no ganamos un partido a nadie. Son lentos. No, lo siguiente. Otro, qué manía con Lecue y Vesga. De verdad, ayer...
Lentos. ¿Eh? Lecue el lento ayer.
Yo alucino.
Bueno.
El segundo gol del Betis sí es fallo de Unai, pero en el primero hace un paradón. Viendo el resultado de los corners ayer, que se olviden ya de gilicorners. A Racha León, de no haber jugado el jueves contra el Victoria Pilsen, ayer contra el Betis hubiésemos ganado tranquilamente. El Betis perdió más balones que el Athletic. Ojo al dato. Creo que el Athletic es el equipo que más goles a balón parado lleva. ¿Lo podéis mirar? Joder, pues si el Atleti lleva muchos goles a balón parado, los demás, madre mía, qué tema.
Hombre, ya solo hablamos de que ayer Paredes 3, 4, Vivian también 3, creo.
Me dice que igual el de los corners lo dice cuando defendemos. Que siempre defendemos, conocen el área.
Ah.
Bueno.
Igual puede ser esa, que lo confirme si quiere, pero igual, ¿vale? Porque yo te digo que sí, en defensa...
Yo había entendido cierre.
Lo habías entendido cuando estamos defendiendo. Sí. Vale, vale, vale.
Yo, es que ya casi todos los equipos defienden con 11, no 11 dentro del área, sino dejan por fuera los dos de rechace o tal, pero casi... Que yo vea, casi todos juegan con todos metidos en a defender.
Me dice Aitor Martínez que sí, que cree que es el que más goles a favor en jugadas a balón parado.
Sorprendente, pues, muy sorprendente.
Pues muy
sorprendente, ¿no?
A mí también me parece muy sorprendente, porque es que además la TT habitualmente porcentaje. Número de corners que tiras.
Con el Leganés 16. Y yo recuerdo épocas de
goles cero.
Gaizka Garitano. Uf. De que eran 14 corners por partido.
Sí.
Y después también.
Y con Marce también.
Sí. A mí me parece que el partido de ayer.
Marce
tiene...
ahora, mira, meten un montón de goles también el Villarreal.
Sí, sí, pero ¿qué centímetros tiene el Villarreal?
Buah,
ahora?
Es enorme el equipo.
Sí. Claro, sí. Es que es lo que estábamos comentando antes. O sea, es que te va mucho de qué diseño de equipo tengas. Luego. Dices, centrales que jueguen bien, o centrales que no jueguen tan bien, pero que luego en el balón parado sean unas auténticas rocas, tanto defensivas como ofensivas. Quiero decir que todo va un poquito en la mezcla, pero independientemente de la anécdota de que yo creo que ayer, ojalá siguiéramos con este acierto en un balón parado y sobre todo en corners, pero lo que estamos comentando es que lo te da con el Pilsen, tiras 16... Y es que no tienes, rematas una y arriba. O sea, que quiero decir que es algo que te sale y hay días que te sale y hay días que no te sale. Pero independientemente de eso y por continuar con el tema del partido de ayer, a ver, yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, el Atleti viene de un mes de enero que ha sido el copón. O sea, es que la gente... Joder, yo, estos negacionistas ya de todo, me empiezan a bueno,
sí, yo por eso, para mí tiene un valor añadido el punto de Sevilla, ¿eh?
Yo lo que voy,
o sea, porque
es...
yo creo que el equipo está muy acostumbrado a un modelo de juego, a una propuesta, y además a una propuesta con unos jugadores concretos, ¿no? O sea, el equipo está muy cómodo en una composición típica, ¿no? De Vivi con Paredes, con Ruiz de Galarreta con otro, Sancet, las dos bandas. Es decir, eso le da confort al equipo. Y ayer no tiene muchísimas piezas de esas, ¿no? Y entonces, a mí me parece que sacar un punto y poder, insisto, ir metiendo
seguir,
en la rueda a jugadores que no estaban siendo muy habituales, que van, que vienen. Ayer es que yo le veía a Unai Gómez el despliegue que a veces me daban ganas de decirle, chaval, estate un poco quieto porque igual vas a aprovechar mejor.
El movidito, o sea, si tienes, he querido el movidito.
Joder, si tienes que no priorizar algunos movimientos, estuvo muy bien. O sea, además eso en una posición eso de sí, falso 9 o no sé de qué, ¿no? Claro, que el chaval ya tiene que estar loco también, porque es que es el comodín, ¿no? El hombre dirá, ¿dónde me van a...? Entonces, así,
menos de
así
lateral,
es muy difícil.
Menos atrás.
Pero yo creo que dio un rendimiento.
No lo haría mal,
Seguro que
en
no.
Un lateral no lo haría mal.
De medio campo para arriba, en todo. Pero a ver, un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Dices, a ver, tú vienes de un enero terriblemente exigente. O sea, y en algunos momentos, aparte de exigente, decepcionante. Porque, a ver, los golpes muchas veces no solamente es el esfuerzo físico, es el palo psicológico.
Sí.
Que, por ejemplo, pasa. Sí, pasa. Pasa que te acaban de echar a la segunda eliminatoria en tu campo de la Copa y ese palo
para mí eso ha tenido para mí personalmente
anímicamente sí. Te afecta porque sí. Joder, nos afecta sí, a los sí. Que vamos a verlo con que a los que están metidos en el lío sí. Claro que les afecta porque es una competición en la que hay mucha ilusión, en la que sabemos que es una competición corta que te puede dar, con lo cual viene de recibir también golpes anímicos que te pueden suponer un bajón
sí,
en el rendimiento. Y sin embargo, en Liga seguimos estando ahí. Ayer, sí, es que el Betis, joder, el Betis es un respeto para el Betis. O sea, es que siempre estamos hablando con un desprecio, una devaluación de los rivales gratuita. Lo mismo que de los propios, porque a mí yo acabo, vuelvo a decir lo mismo, ya me estoy repitiendo demasiado. Yo sigo pensando que Mikel Vesga es un jugador muy interesante y muy importante a largo plazo para el Atleti. Creo que es
después, ahora mismo, después de Íñigo Galarreta, el jugador de medio campo que más pausa te puede dar, que más control de juego te puede dar, que te aporta mucho en el balón, por ejemplo, en el juego aéreo,
en llegadas, desde
que
fuera.
Tiene un disparo desde fuera muy interesante, que ha habido momentos en que cuando nadie quería, se tira la mochila de los penaltis a la espalda y él tira, y por cierto, fenomenal tirando penaltis. Y luego, algo que he vuelto a recordar esta mediodía, lo recordé ayer en la retransmisión y lo voy a recordar ahora a las 3:30 del lunes. Qué poca memoria tiene la gente y qué pronto se le olvidan las cosas.
La tienes,
la tengo jurada,
porque lo has dicho ya ayer en la retransmisión, hoy en el programa a la 1 y luego diciendo, a las 3 de la tarde,
claro,
para que no se quede nadie sin conocer,
para que no lo sepan, para los que no sepan, que se acuerden de una final en la Cartuja en la que el equipo no estaba muy boyante. Y entró en el segundo tiempo un jugador que se llama igual que el que juega ahora y que le están dando de hostias, Mikel Vesga, y cambió el partido.
Yo me acuerdo perfectamente que dije que quita a Beñat Prados.
Y cambió el partido.
Sí, sí.
Y el Atleti en el segundo tiempo fue mejor, empató, que luego sirvió para ganar. Y por cierto, luego tiene un penalti que también sirvió para ganar.
Que se resbaló.
Poca memoria tiene
luego,
la gente.
Son dos jugadores, tanto él como Lecue, que cuando yo, que he estado en vestuarios, cuando hay jugadores que están un mes, dos, no sé si alguno tres meses sin jugar, y te meten un marrón, porque lo de ayer a Lecue, después de tanto tiempo sin jugar, contra uno de los jugadores más peligrosos, que alguien se acuerde que pagó el Manchester 100 millones por él hace bien poquito, siempre están adelante, nunca dicen nada. Son buenos compañeros, nunca alzan la voz, nunca dicen, salen diciendo tal, nunca dicen me voy a ir porque no juego.
Me ha
ese
dicho
valor también.
Y ha dicho antes una cosa, sí, Víctor, que es verdad. La otra vez que le volvió a pedir titularidad Valverde a Lecue, esta vez ha sido contra Anthony, contra Rafinha en la Supercopa. Es que, a ver,
como son amigos, ya conocí a uno, pues entonces que le coja al otro. Los
brasileños se te dan bien, ¿no?
Víctor, sí, sí. Quiero que expliques esto porque también este mensaje ha entrado al mediodía y creo que lo puedes explicar muy bien, que hoy te veo brillante.
Sí, gracias.
Llopis, en la lesión de Yaló decías que no era ni falta.
Para mí no.
Para mí tampoco.
Para mí tampoco.
No, y en la imagen que yo he visto tampoco, ¿no?
Claro, es que independientemente de que luego le traba.
Eso sí.
Sí, sí, sí.
Claro, porque eso es evidente.
Sí.
Es que ya había perdido el balón Yaló.
Le toca, sí, balón Marroca, pero con muchísima ventaja. O sea, llega el balón él antes, toca balón despeja, y en el arrastre
le pilla apoyado.
Es cuando le pilla, pero es lo que dice Iñaki, le pilla con el pie apoyado, que es cuando le hace daño. Porque si le pilla con el pie arriba en el aire, no pasa nada. Salta, caen, pum, pum, pero le pilla con el pie fijado en el suelo, y es cuando ahí sí le hace daño, porque es el riesgo que tiene, que te pille una entrada, joder, con el pie. Pero para mí, ni falta, de verdad, ni falta.
Para mí tampoco. Yo creo que tiene mala suerte.
Mala
o no,
suerte,
o no, anda, o no anda vivo, y lo voy a decir así un poco, que no quede muy...
No anda despierto,
no
despierto,
anda
despierto.
Muy
despierto.
Vivo, porque cuando tú ves a un defensa,
no, claro,
como,
o sea,
viene con la como una locomotora con tirando de bocina, o lo dices, o saltas, y si ves que es muy clara, pues te apartas, dejas que pase y a por la siguiente.
Es el
pero
mismo.
Bueno, que te puede pillar porque la jugada es muy rápida.
El mismo pie de la lesión
el
anterior.
Mismo, es sí. El mismo, sí. Encima tienes hasta esa mala suerte, claro, que has estado ahí entre algodones, juegas el otro día, tal, y te vuelve a pillar con el pie. Pero yo insisto, le pilla y el daño le hace porque lo tiene fijado en el suelo, y ahí sí que es todo posición, la fuerza del tobillo. O sea, no es que le pillen en el aire.
A este le va a meter yo. A este le va a meter yo. Dice, con perdón, creo que a la final se llegó por un tal Galarreta y Prados. Digo por lo de Vesga. Te voy a decir una cosa. A la final se llegó por un tal Aduares, que metió dos goles contra el Rubí. No, claro, es que no vale esto. O sea, decir,
depende,
es que no vale
donde
esto.
Eches la...
Claro, y por un tal Villalibre.
La retrospectiva.
Que metió un montón de goles.
A la vez.
Y a Leibar,
sí.
Y a Leibar. Claro, es que esto no va en un partido, Zubimendi, ¿eh?
Bueno, aquí. Sí,
eso
que,
es para opinar,
sí que,
¿no?
No, pero quería comentar. Bueno, ha habido varias cosas, algunas que son bíblicas, las llamo yo, que son el tema de que en los corners están todos atrás. Que, y también hay que. ¿Quieres atacar? Ponemos más delanteros. Bueno, como. El fútbol tiene otros caminos y yo creo que para eso están los técnicos, estamos los técnicos que aplicamos cada uno dentro de su idea, de la, pero sin perder de vista un tema, que no es la idea, si es que son los jugadores los que marcan el contexto de qué se hace. Y luego la habilidad del entrenador será adecuar esos jugadores a la versión que más posible de sacar el mayor rendimiento, punto y final. Y eso es, sí que es labor de entrenador y unos... que están ahí arriba y están en primera división lo han hecho mejor que los que no estamos ni hemos estado jamás en esa categoría, ni más ni menos, porque si algo el fútbol es, para mí es democrático, uno le pone donde se merece. Eso por un lado, y luego, y me ha gustado mucho Víctor que haya sacado, porque lo tenía puesto, jamás lo he pensado, porque intuía, y he visto un rato el partido, oye, no entero, pero lo he ido cortando, pero bueno, entero sí, pero no otros 90 que ya había ayer, pero lo he ido cortando. Es que a mí y Mikel Vesga ayer, porque sabía que, digo, jo, seguro, porque ha habido una pérdida más una. Es que para mí Mikel Vesga ayer hizo un partido, pero es que con balones.
Ya te lo digo yo.
Mete tres o cuatro pases. Me gustaría
perdona,
verlo en directo.
Perdona.
Bueno, hay uno filtrado a la espalda de nivel de Pedri o de, no sé, de sí. Nivel de. A la espalda de Mer de primer. Después de hacer una pared con Berenguer en. Yo te digo que lo he cortado y tengo la ventaja esta mañana. Una pared baja, pum, sale sin balón, recibe de primera a la espalda de todos, le pone a Iñaki Williams en ventaja, ya superado, solo tiene que ir hacia adelante, hace otros dos o tres cambios de orientación, todos al pie, o sea, precisos, milimétricos, chico. Sí que creo, pero joder, por su condición atlética, que igual me imagino que la gente o el público en general ve eso y le llama atención cuando llega a zonas altas, sobre todo si le queda orientada a su derecha, que también he visto algún cortecito, pues pierde un poco de precisión y le cuesta esa agilidad que tiene Berenguer en el primer tiempo el otro día en una que gira pam 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 y le vea, claro, pues que estamos hablando de condiciones
uno,
que no tienen nada que ver.
Uno tiene unos 70, claro, otro tiene unos 90.
Puede ocurrir que gente se quede con ese constante, pero es que ahí hace un partido muy bueno
para mí, sí,
y las ayudas defensivas,
y me parece injusto que le estén cargando.
Ayer.
No, parece, hoy al mediodía.
Peor que justo.
Cantidad de mensajes contra Vesga, contra tal. Hay gente que le tiene
paquete. Ha cogido la etiqueta de Vesga, no me gusta, y no la quitan ni para
Dios. Lo que pasa es que si Vesga hace 10 pases perfectos,
es que te va a dar un dato,
rompiendo líneas, claro, y hace un pase malo, todo el mundo habla
Sergio,
sobre ese pase.
Sergio,
solo
Sergio,
malo,
Sergio.
La semana pasada dio un pase a banda,
uno,
que estaba solo, sí, que se le dio fuera, y solo se acuerdan
que
de
he dicho,
eso.
Perdona, Víctor, ahora hablas, que he dicho yo lo de, a este le meto yo. Es una forma de hablar lo de le voy a meter. Dice, ¿te voy a meter qué? Se podrá discrepar. Que sí, joder, pues yo leo tu mensaje, pero te doy mi opinión, y es una forma de hablar. Dime, Víctor.
No, de lo que estamos hablando, está en mediodía, en el programa de la una, y Manol, que es el dueño de los datos, ha sacado una estadística de no sé cuántas veces toca el balón, creo que eran 60,
sí,
y tantas, 65 y tal,
por ciento, ¿no?
40 y muchas, son pases buenos. O sea, porcentaje de acierto en los pases, un 80 y tantos por ciento. Pero ¿qué queremos? ¿Pero qué más queremos? Con una particularidad, con un señor, con un muchacho que lleva prácticamente todo el año sin jugar, que ha jugado poquísimo, que es un hombre grande, que necesita encima de más minutos para irle cogiendo el ritmo, y que es el único ahora mismo, después de Íñigo Ruiz de Galarreta, que te puede dar esa pausa que nos viene fenomenal como equipo. Si encima empezamos a darle como al pim pam pum, pim pam, porque los chavales, que son muy buenos los dos chavales, pero son muy buenos en trabajo, en pelea, en presión, en intensidad, pero hay veces que se les hace de noche en el campo.
Se pegan de noche. Una vaciada. Yo, Jaureguizar, escucha, va a inventar la media por debajo de la bota. Cada vez se las veo más abajo.
Por dentro, como antiguamente, que se hacía.
La vaciada de estos chicos. Más honrada. O sea,
¿no? Yo lo decía el otro día, yo creo que es que hay veces que hasta. No, esa sensación de que ocupan demasiado campo, o sea, pero que se ven a veces demasiado solos, o sea, una sensación un poco, es que
ayer me gustaría ver el dato yo,
de los kilómetros
pero es que creo, siento, igual me equivoco, no tengo el dato, pero ayer vi que el Vesga igual hace más que Jaureguizar, le veo unas recuperaciones de ayuda fuera
Pues igual,
porque
sí,
estuvo más posicional Jaureguizar, de hecho estuvo más 6, como que le llaman ahora, y este hizo ida y vuelta muchas, llegando arriba, y ya sé, porque hoy lo tenía aquí, lo tenía metido, no va a engañar.
Al final del partido,
hace una ayuda fuera de banda y que en el que, o sea, o eres un jugador, y esto ya es individual, digo, para que a ver si hay gente que le puede aportar, por lo menos cuando vea otros partidos. Hace una ayuda que está superado en ese momento, creo que era el Morenos. Y viene el de atrás y se le ve un poderío, minutos avanzados de partido, un poderío, cómo gana la posición, le mete el cuerpo y encima va y la saca jugada al campo. O sea, que ya haber cortado ya en la ayuda y haber ganado la posición y de que encima mejor equipo. O sea, eso pero solo está al alcance de gente con condición.
Que a mí me parece un jugador muy, pero que muy interesante para el Atlético.
Para Atlético.
Hombre, claro, a mí me parece un jugador muy interesante.
Estamos hablando del Atlético.
Pero en este mundo, o sea, y esto es así y es una realidad total, vale más caer en gracia que ser gracioso. Y aquí hay algunos que hacen cuatro chochadas y parece que son jugadores top, y otros que hacen un trabajo más oculto, discreto, sufrido, y llámalo como quieras, y no se les valora, joder.
Pero
y
a mí, no hay duda, ¿eh? Porque yo creo que tiene la confianza absoluta del míster.
Yo también creo.
O sea,
yo
total. O sea, yo creo que históricamente Mikel Vesga es un jugador que a Ernesto le encanta, le da ese contrapeso, ¿no?
Claro.
Que le funciona tan bien. Para él, yo creo que eso, que se puede echar en falta a Ruiz de Galarreta, que le da algo, claro, un poquito, claro, más, le da, sí, algo, sí, más recorrido, pero, si no para, sé, pero para Ernesto Mikel,
pero,
Vesga,
pero
es,
con otras
es
características,
que sí, 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 sí,
Iñaki,
sí, totalmente,
que Vesga es un jugador que además presiona arriba, que tira,
pero es que
desde
además
fuera.
Mikel Vesga, y acabará la temporada impresionante,
o sea,
porque él va cogiendo ese nivel,
jugando, tira, la leche. No voy a decir quién me lo ha pasado, ¿vale? Pero sobre lo de las velocidades. A más de 21 kilómetros por hora, ayer, Mikel Jaureguizar, 286 metros. Mikel Vesga, 677. Pues, es que es una barbaridad.
Ahora, no, me voy a mojar. Sobramos ya los comentarios de hablar de nada, porque ahí ya
este dato es brutal.
Con esos datos sobran nuestras apreciaciones.
Y como ha dicho el Mister Jokic, hay gente exactamente. Lo mismo a mí me pasa, que también me alucina, es el mismo caso con Unai Simón. Unai Simón te puede salvar una mano, dos, tres, como la temporada que hizo el año pasado, que es que recuerdo mal, fue el segundo mejor puerto de Europa y el Zamora, creo que ganó. Y ayer, no sé cuántos recibiste mensajes sobre...
Sí, porque...
Es que es una pasada.
Sí, pero Sergio, yo también estoy a favor de, si estás analizando un partido, sí, y ha tenido un error, ha
lo
tenido
diga,
un error,
sí,
¿eh?
Pero diga,
porque
sí,
porque no,
supuesto,
es porque,
por
porque
pero
no hay...
Es que es así.
Pero que haga un
es
error no significa que tengamos que decir que es que lo tenemos que quitar porque...
Claro,
ya,
no, hombre, no,
empezamos
no,
con
no,
el
no,
debate
claro,
de...
No, es que no hay debate.
No
hay debate.
No debe haber debate.
El señor objetivo...
No hay debate.
Sí.
Ayer recibiste un montón de WhatsApps con respecto a lo del tema de Julen, Unai...
Bueno, qué bronca ayer con Julen, claro, y Unai también. Bueno, pues alentados también por un poquito Juan Elejalde, que siempre dice que quiere que... Juan siempre quiere que juegue
a
Unai.
Mí, por ejemplo, con Nico Williams, por ejemplo, que si yo digo que ha estado mal un día...
Tú pegaste una rajada el lunes pasado.
Lo siento.
Me sorprendió. Porque eres un tío más moderado, pero bueno, el otro día te vi.
Sí, pero ahora que ya que me la pones cortita, ahora que me la pones cortita y al pie...
Una cosa que... Justo un mensaje, si no se me va... Ha dicho uno, me dice, uno que dice que es periodista y es amigo tuyo, Monje, dice que Dani García y Vesga no eran jugadores de primera. Dímelo, por favor. Quiero que me mandes quién es ese, porque le vamos a sacar los colores aquí mismo.
Le borramos del WhatsApp.
Bueno, pues ahora que la has puesto cortita, pues lo que estamos comentando, o sea, cómo le criticamos o cómo se le critica o cómo se habla a veces con esa desidia de que este chaval está pensando en marcharse, porque este año no hace nada, porque este año está... tieso, porque tanto pajarito, estoy hablando del que ayer no estuvo, pues yo ayer le eché mucho de menos, porque es un jugador tan desequilibrante, tan determinante, que aunque no ande en su mejor momento y no sea esa versión Eurocopa, nos sigue dando tanto,
clarísimo,
que yo ayer le echo mucho de menos.
Desde
porque
luego, yo también.
Lo que estamos comentando siempre, en este equipo, si tienes lo que tienes que tener, porque por situaciones normales, por eso yo me parece un muy buen punto, porque además creo que le viene muy bien psicológicamente, físicamente y de tabla. Y ahora vamos a seguir trabajando porque ahora tenemos un mes que vamos a jugar de fin de semana a fin de semana, con lo cual vamos a recuperar a la gente en todos los sentidos.
Además, en el caso de Nico, ya no es lo que te da a ti, sino la influencia que tiene en el equipo,
claro,
contrario.
Claro.
¿No? O sea, quiere decir, ¿cómo pero tiene si estamos... el equipo que ajustar su equipo?
Pero Mónica, si siempre estamos que, no. que se lleva dos y no. a veces hasta tres.
Imagínatelo ayer con el chavalito, claro, que acaba de debutar.
Claro.
Yo antes, cuando he puesto veladamente y va por ahí, cuando he puesto el ejemplo de que en una posición, en un partido tan igualado, que es determinante, ayer, pues Nico podría haber decantado seguramente el diferencial a favor de Atleti.
Claro.
Porque Anthony lo declaró, porque era un jugador que estaba haciendo
más,
daño.
Es determinante.
Determinante. Entonces, claro, eso al final veladamente iba por ahí, Víctor.
Y o sea, cuando tú tienes...
Porque eso es lo que sentía yo cada vez que veía a él, que le podía el duelo y encima encontraba el pase, que aparece ahí el otro brasileño
y con
ahí
esto...
por dentro y pases. Sí. Digo, eso Nico... Y con esto, no lo hace porque no está.
Claro, porque no está. Claro. Pero, y con esto, que nadie entienda, porque claro, aquí la gente se me la coge.
Sí, ya piensa que es imprescindible. Es,
y porque hay que quitar. Porque hay que quitar a Berenguer. Y para mí, a Berenguer ayer, yo
¿ayer?
Le voté el mejor. Yo,
para yo mí, le voy Berenguer, a votar el diablo.
Berenguer, yo ayer le di. Así,
yo voy a votar el mejor.
Esto no significa que yo en momentos
con y sin
puntuales,
balón, por cierto, quiero apuntillar. Con y sin balón ayer Berenguer, ¿eh?
Con balón estuvo de maravilla. Y
roba,
sin balón mejor.
Joder, roba.
Ayer y luego, claro, una cosa. Dos asistencias.
Sí, además.
Que eso sí que suma, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Claro.
Y dices, es que con balón lo ha visto, lo ha visto mucha gente,
claro,
ayer.
Ahora pero... mismo es que en está el 11 titular tiene que estar Berenguer.
Yo está en un punto que no le he visto nunca,
¿dónde
¿eh?
Le pongo? Pues no lo sé, pero...
claro.
Yo, sí, eso es.
Tienes que buscarle sitio.
Claro,
sí,
claro, sí, claro, pero es eso. Pero que independientemente de lo bien que estuvo Berenguer y de lo bien que tal y que cual, pero dices... Pero yo hay momentos en el partido en que le echo de menos a Williams pequeño, porque ese que le llegue un balón y en ese momento encare, se la juegue, busca el duelo, pues a veces se la quitará el lateral y otras no, supere y ponga, dices, joder, es que te da, ese jugador te da mucho. Y es lo que estamos comentando siempre, que llevamos un montón de tiempo diciendo, cuando tienes a los mosqueteros, por llamarles de alguna manera, a los tres enchufados y a los tres bien... Puedes ganarle a cualquiera que te pongan delante. Ahora, ayer teníamos uno que no estaba, otro que sale de lesión y otro que está el pobre fundido. Pero claro, con su fundidez, al está final del partido resulta que te hace tres, que en cualquiera de las tres puedes marcar el tercero.
Yo en todo caso creo que el equipo sí está acusando...
Claro
que
sí.
Le llegan.
Me llega mucho más fácil, hombre.
Eso es, con cierta.
Eso es ese es otro debate, ¿eh?
No, no, de ese no hemos hablado hoy.
Pero sí, pero no.
Antes, sí, he dicho yo que es un equipo que ahora parece que le llegan mucho más
es
fácil.
Más,
que
antes. Es más frágil
parece
ahora.
No le llegan.
Antes era una roca. ¿Cuántas veces llegaban antes a la Atleti? A ocasión.
Sí.
Había días que ninguna.
Sí.
Había días que Simón estaba en la portería y si llegó a estar yo o el Ejalde daba lo mismo.
Sí.
Pero es que ahora los contrarios te exigen más.
Bueno, aquí habría que plantear dos cosas. Una es porque estás igual defendido peor, o yo soy más partido de la segunda, ¿eh? Porque resulta que cuando todos esos que habéis nombrado, Galarreta incluido,
sí,
que nos ha faltado,
se rebasan.
El rival tiene que estar haciendo esfuerzos defensivos más y mucho más tiempo en su campo que hace, o sea, es defender mejor por atacar mejor, que le llaman, ¿no?
Sí.
Y yo me decanto más por
sí,
la segunda.
Sí, sí, yo también creo. Sí.
Pero lo que está claro es que ahora mismo da la sensación de que esa robustez, solidez que tenía el equipo, sobre todo defensivamente, se tambalea un poco porque todos los equipos, y si analizáis los partidos últimamente,
sí,
han tenido más ocasiones que antes.
Sí, muchas más. Sí,
dice, sigue uno insistiendo, dice, según vuestros datos, Vesga es un tren bala. Te lo voy a repetir, querido, que esto es muy fácil. A más de 21 kilómetros por hora, Jaureguizar 286 metros, Vesga 677. Si es que ese es el dato.
Que eso no significa que todo el partido esté a más.
Hombre, claro.
Porque si no, sería Superman el de la capa.
A ver, siempre pasa que hay un jugador, por sus características, que es mucho más vistoso que el otro. Jaureguizar es un jugador más pequeño, más incisivo, roba, se cae, se levanta. Y el otro, pues otro tipo de jugador, más diésel, con más ida y vuelta. Ahora, pero que
más de 21 cambia. Bueno, estamos hablando de lo que llaman ahora en el...
Pero hablo de aquí de vistosidad. Sí, sí.
Sin duda, la gente que ve el partido dice,
es que este parece que hace más, y muchas veces no. Es que muchas veces veías a Toni Kroos, que iba a ese paso que parecía el diésel, igual era el que más kilómetros hacía a ese ritmo. Otros igual aceleran más, menos, son capaces de llegar a otros sitios donde otros no llegan. Pero no sé, es que yo siempre digo lo mismo, ¿por qué a los jugadores les pedimos cosas que no tienen? Al que es lento les pedimos que sea rápido, pero es que al que es rapidísimo no le decimos, no, es que tú tienes que tener la pausa igual que el lento. No, cada uno tiene unas características y hay que intentar explotarlas
Es el único deporte, Sergio, el fútbol, la grandeza que tiene el fútbol, es el único deporte que juegan en el mismo equipo uno de 1,98. Uno de unos 60, uno de unos 85, uno de unos 93, gordo, feo, guapo, alto, bajo, rubio, moreno, más moreno. Mucho más moreno.
No, y todo siempre hemos oído, si estuviera tenido la cabeza que... Claro. ¿No? Si estuviera sido la cabeza de tal, pues hubiera sido Zidane. Pero si Zidane hubiera tenido la cabeza de no sé quién, hubiera sido... ¿Sabes? Que es imposible. Que sí. Cada uno tiene sus características físicas, mentales, de velocidad, de elasticidad, de todo. Y que lo que tiene que hacer es ponerlas... O el míster, como ha dicho, como estos de los futbolistas, pero el míster intentar aprovechar lo máximo sus virtudes.
A disposición del equipo.
Que los Vesgas son importantes en los equipos.
Y sobre todo en este nuestro.
Bueno,
es verdad que juega más minutos Vesga, pero también estamos hablando de velocidad. De más de 21 kilómetros por hora. Que el final del partido se supone que vas a menos candela.
No, el dato es muy importante, muy decisivo, porque ya no habla de espacio abarcado, que también creo que fue superior. Estamos hablando de alta intensidad, de lo que llamamos velocidad.
Pero mirar cómo es el personal, es que esto es... Yo siempre digo que aunque tú creas que vas a dar una buena noticia, siempre viene alguien y te saca una derivada que tú desconocías. Vamos, dice, claro, pero este dato también puede ir su contra. Porque puede ser que ha tenido que correr tanto para recuperar la posición que por eso ha tenido que correr más. Claro. Luego dice, ojo, me parece un gran jugador. Joder, pero, hombre.
Yo pensaba que iba a decir,
hay argumentos para todo.
Para todo.
Pero que te digo que solo se hacen para algunos jugadores.
No, eso está claro.
Con Jaureguizar no se hace, con Beñat Prados no se hace, con...
Te vuelvo a decir...
Solo se hace con los mismos de siempre.
Que el refranero es muy sabio. Y más vale caer en gracia que ser gracioso.
O más vale caer de pie. Ha sido histórico,
Te va a poner al comentario de barrio. Es mejor caer de pie que caer de culo.
Oye, contábamos esta mañana en Onda Vasca que al final parece que Martón va a ir al Albacete. Bueno, pues es una opción, evidentemente, y parece que es con, vamos, a mí me lo han confirmado.
Con Morcillo.
Que va al Albacete, con John Morcillo. Para ponerle balones, Morcillo. Claro.
Morci.
Le centra y remata a Martón.
Marván.
Que ahora Marván. Ayer la foto era flipante, ¿eh? Guruceta, Marván y Martón.
Tres.
Los tres ahí.
Tres arietes. Claro. Tres arietes. Tres nueves, diríamos que de referencia,
sí.
¿No?
Sí, sí, podría ser.
Pero el que juega resulta que es Unai Gómez. Como falso nueve.
Bueno, tiene.
Pero tiene su porqué, lógica. Tiene su lógica.
Uno no ha entrenado. El otro se va a ir.
Y el otro,
y el otro
está
igual, hay que...
Fritito.
No, está, no está fritito. En su mejor momento.
Está frito.
Con lo cual, y pues tampoco está mal que tenga... Entonces busco otra idea. Bueno, la idea que busco...
Me llamó mucho la atención.
Es buena, para mí.
Claro,
¿eh?
Que es buena. Y curiosamente me llamó la atención que Miguel Pellegrini hizo lo mismo. Cuando se puso 2-1, quita el punta y mete un tío más en el medio campo.
Sí, como dejó a Isco con...
Giovanni... Claro, hasta que le empatan. Sí. Y claro, yo le cuento que le empatan, tiene que volver a recomponer todo el asunto y tiene que volver a meter a un punta y otro y un hombre de banda para lógicamente intentar volverse a poner. Pero que es muy válido y que está muy bien, además, vamos.
Aunque nosotros en la configuración inicial, por lo menos de Onda Vasca, Yo creo que le dábamos a Berenguer de 9.
De último, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y a Unai en banda. Que hubiera sido otra opción rara, pero... Sí. Bueno.
Salvo, pues que dijimos, oye, Iñaki igual que Iñaki de punta y Berenguer, pero bueno, no, al final nos sorprendió a todos.
A mí me gustó. Te voy a decir, Iñaki está donde yo creo que es más productivo.
No tengo ninguna duda.
El diferencial, donde más productivo, a priori, siempre.
En eso el míster ha sido Víctor, el pionero de esa reivindicación, de Iñaki en banda.
Víctor lo ha hecho siempre en sus equipos que conozco
toda
yo y eso es coherencia.
Corino.
Y luego, eso es que no estabas oyendo nada. Luego, Berenguer, entre líneas, para sacar ahí y para si el contrario. Porque se metía adentro, no hacía una función de exterior. Y si el contrario tenía el error, sí, le cae el otro a la espalda. Esa es la idea.
Es el más listo de la clase.
Esa es la idea. Entonces le dio mucho protagonismo a Berenguer. Y lo consiguió, mérito del míster. Con lo cual yo creo que todo tenía
mucha lógica.
Me ha gustado mucho en esa intervención Ernesto. Y ha podido sorprender, espero que también al rival.
Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad, eso es lo que te da Segurma. En el 3-2-1 de ayer, Corino, para ti.
Berenguer 3, Vesga 2, Iñaki por su esfuerzo 1.
Oye, no puedo, de verdad, me has metido el corte tú ahora y ya está aquí mi presidente de la primera red, John Larrea, diciendo céntrate. Y es que ya me está mandando el mensaje. Este capullo que está ahí al loro.
Sus amigos,
este capullazo está al loro de si la cago para meterme las gomas.
Porque ha ganado.
Está contento, Soriano, que a ver si el amor que ganó ayer era más bien al entero. Frimendi.
Bueno, Vesga... perdón, Berenguer 3, Vesga 2, y el 1 tengo más dudas. No sabría ahora quién. Me le voy a dar a Unai Simón, a pesar del gol.
Mónica.
Yo Berenguer, Vesga, Sancet.
Bueno, Sancet.
Víctor.
Repito el voto de Mónica.
Sí, era esa.
Berenguer, Vesga, Ollán.
Jo, yo es que hoy votaría 4, de verdad. Hoy votaría 4.
Sí. Venga, los 11, dales a los 11.
Voy a repartir puntos. Le voy a dar 3 puntos, ¿vale? Se los voy a dar a Berenguer. 2 puntos los voy a dividir. Y le voy a dar 1 a Sancet y 1 a Vesga. Y el punto que me queda libre se lo doy a Lecue. Porque me parece que era un marrón. Y el tío lo sacó para adelante. Sí. Y al final era un marronazo y la gente no se da cuenta de que vale, que son profesionales, que todo lo que queráis. Pero ojo, es que salir a ese escenario, que había 50.000 casi en la grada.
Con el tigre que le tocó.
Es que además
a esos niveles no me muevo.
Es un tipo, joder, que acaba de venir de Manchester.
Que lo que ha dicho.
Que quiere quedar bien con su afición porque debuta ayer en el Villamarín.
Y que 100 millones no se pagan.
Por cualquiera.
Es un internacional de Brasil, que no son los tontos internacionales. O sea, está claro.
Que es verdad.
Es así.
Me ha gustado mucho la tertulia, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que habéis estado bastante bien.
Que viene.
Sí. Habéis aguantado el nivel del moderador, está bien. O sea, quiero decirte que me ha parecido. Sí, podéis venir el lunes que viene.
Gracias.
Bueno.
Hoy no ha podido venir Joseba Núñez, que lo tenemos ahí en los despachos currando a tope, porque claro.
Pegándose puñaladas.
No, porque claro, al pobre es como si en un banco hubiesen hecho un desfalco.
Y lo han
pillado. Pues es lo que le han hecho al pobre Joseba con Maruán en el Baracaldo.
Ánimo, Joseba,
claro que sí.
Tienen recursos ahora.
Está el tío en el despacho, no para. Creo que está ahí con.
Está echando humo.
8 pantallas, parece Wall Street, pero viendo futbolistas, el tío. Así que le mandamos un saludo a Joseba, que estará el lunes con nosotros. Y mucho ánimo, por supuesto, a toda la gente del Baracaldo, que ayer, bueno, perdieron, pero volverán, ¿eh? Así de claro. Volverán a ganar. Gracias, Yopi. Gracias, venga. Mónica.
A vosotros,
Saúl. Gracias, Sergio. Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés, en la planta séptima. Pasad todos muy buena tarde. Os quedáis ahora con los compañeros, con Ewa y con Ivón. Y también, por supuesto, con OndaVasca.com, que es nuestra web. Agur.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta. zehaun leku magiko bat da, eta oso egiazkoa, irudimena eta sormena pizten dituen lekua. Ikasketan guztion inklusioa eta rakasta sustatzen duena. Ikasteko, deskubritzeko eta etorkizunerantz azteko lekua. Etorriko? Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula egiteko epea otxailaren 3-14 zabalik. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Lo primero, antes de comenzar este programa, que desde ahora a las 4 de la tarde hasta las 8, quiere acompañarte compartiendo esta fantástica tarde del lunes 3 de febrero. Un mes de febrero donde tenemos fresquito, pero tampoco está mal, ¿eh? Tampoco tenemos una temperatura de momento horrible o tediosa. Eso sí, irá cambiando poco a poco. Como siempre, informaremos del tiempo, de las temperaturas. Os acompañaremos con buena música, con entretenimiento, con nuestras secciones favoritas, noticias. Puedes pedir canciones, todo lo que te apetezca compartir en esta tarde. Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido a por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh? No sé si conseguirá también esas famosas rosquillas ya bendecidas en la iglesia. Y todo ese ambiente que se vive en la calle, entre cordón, paseo, chocolate caliente, no sé, ¿qué se toma hoy? Bueno, pues desde la calle nos informará cómo está el ambiente en este día tan especial. Yo ya estoy preparada para contarte todo lo que tenemos previsto para hoy. ¿Y tú? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Venga, ahí vamos.